Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos. En esta ocasión la retransmisión va a ser a las 6 de la mañana porque va a haber maratón y lo vamos a transmitir aquí en Radio Metrópolis, así que no será a las 7, será a las 6 de la mañana la retransmisión. Qué bueno, para que te levantes tempranito los domingos. ¿Cómo estás, Lau, la voz de los que no tienen voz? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz, y reiterar que no se pierdan mi programa todos los miércoles después del noticiero Notisistema de las 6 de la tarde a través de la estación Radio Vital 1310 de AM, estación hermana de Radio Metrópolis.
¿Y esta vez cómo te fue? ¿Quién estuvo por aquí?
Fíjate que estuvo bastante enriquecedor el programa del miércoles pasado, porque estuvo con nosotros la nueva directora de Protección Animal, El Salto, que pues está inaugurando esta unidad como tal. De hecho, Jacqueline Toscano, que es el nombre de la titular, lleva apenas 5 meses. La verdad, traen muchos proyectos padres en la cuestión también de atender los casos de maltrato animal, campañas de esterilización, campañas de adopciones. Traen muchos proyectos muy padres que suenan esperanzadores. Esperemos que sea cierto y que se lleven a la práctica. Y pues hablamos de muchos temas, como por ejemplo, ¿dónde denunciar maltrato animal en El Salto? Que siempre nos preguntan nuestros radioescuchas. Ajá. Le voy a pasar el número para que lo agende ahí, es el 33 49 19 91 33 33 49 19 91 33, y también me decía que se puede realizar a través de la página de Facebook Protección Animal El Salto, y todas estas denuncias pueden ser anónimas.
Y que me decías que una de las de lo que llama la atención es que no están llevando a cabo eutanasias, ¿verdad?
Uno de sus propósitos, de sus objetivos, es el tema de cero eutanasias. Y bueno, yo le decía, es complicado pues por el tema de pues me imagino que son muchos los casos, ¿no? De maltrato, de decomiso de perritos y todo, y me dice que están trabajando en conjunto con unos médicos veterinarios y con un albergue, y que apenas están adecuando las instalaciones para tener ahí los perritos y todo eso, pero bueno, creo que es un buen propósito, ¿no? El tema de ser eutanasia, es que nada más lo estaba manejando Puerto Vallarta, me acuerdo hace tiempo con nuestra amiga Silvia Álvarez, y pues esperemos se lleve a la práctica, ¿no? Y se crezca más esta conciencia de la hablamos de la cultura de la denuncia, que es muy importante. Claro. Y la cultura de la adopción y la esterilización, por
supuesto. Doctora Blanca Estregón, buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Huichito? Laurita, muy bien. La semana pasada, desafortunadamente, pues, el deber llamó. Nosotros los médicos somos como Superman, nos tenemos que arrancar la ropa y ponernos el traje cuando nos llama a la acción. Y pues bueno, tuve una cirugía de emergencia, pero pues bueno, ahora ya estamos aquí muy contentos de estar de vuelta con ustedes y con el auditorio.
¿Tú crees que se pueda evitar eutanasias?
Es complicado, yo creo que en la cuestión logística, ¿no? Por justo como dice Laurita, tantos animalitos, pero yo creo que si vamos de la mano con este cambio en la cultura, que, bueno, haya menos gente que esté dejando perritos en la calle, menos gente que deje que sus perritos se reproduzcan, pues bueno, va a facilitar que esto pueda suceder, ¿no? Si hay menos cachorritos, si hay menos perros en la calle, pues yo creo que va a ser mucho más fácil que se pueda adoptar este nuevo estilo de manejo, ¿no?
Y esto nos lleva a uno de los temas que vamos a tratar hoy aquí en Amigo Animal, lo que pasó allá en la ciudad de
Santa Catarina,
Nuevo León, donde el presidente municipal eutanizó a más de 70 perritos, donde simplemente por no quererlos alimentar, pues maten a todos, y luego los echaron en bolsas, y ándale que los van descubriendo, y se generó un mitote en la noche del grito, justamente es cuando se generó. Vamos a platicar, de hecho, porque esto ocurrió, fíjate nada más, ocurrió en el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina, Nuevo León. Mataron a 70 perros, los embolsaron y los echaron. Llegaron los activistas, se dieron cuenta, hubo una situación bastante candente, les aventaron hasta antimotines y no sé cuántas cosas más, pero quedó al descubierto lo que pasó en este centro de salud animal. Yo diría, los demás van a poner sus barbas a remojar. Hay que ver qué está pasando en otros lugares, como en la zona metropolitana de Guadalajara, y de esto vamos a platicar en un ratito más. Está interesante el tema, ojalá y no sea que esté sucediendo aquí, espero y que no, pero la transparencia nos alimentará bastante este asunto. Otro tema que tenemos el día de hoy, ¿qué hay con Cerecita?
Fíjate que el miércoles tuve la primicia de entrevistar a Anita Díaz. De hecho, el sábado la intentamos contactar, pero ella tiene un albergue con más de 300 perritos. Ella toma casos muy extremos en la Ciudad de México, incluso también en el Estado de México. Huellitas de Amor Sin Fronteras, así la puede encontrar en redes sociales. Y hablamos del estado de salud de Cerecita, que es muy delicado. Hablábamos con Anita y nos decía que ya es la segunda operación que le realizan para lo de su pielecita, donde se vieron muchos órganos afectados.
Que estamos hablando de la perrita de la explosión de gas.
Que se hizo súper viral ahí en redes sociales, que conmovió a todos los cibernautas, a toda la gente, la verdad. Y bueno, también hablamos del tema de sus bebecitos, que ya nada más le sobrevive uno, y está también en estado, pues, delicado, igual que su mamita, que es Cerecita. Y pues también hablamos del tema de que mucha gente quiere adoptar a Cerecita, ¿no? Y decía esta Anita, no, o sea, Cerecita no está en adopción, apenas está en un proceso de
recuperación,
no sabe también si la va a dar en adopción, y hablamos del tema también de que hay muchos cerecitos, ¿no? Y cerecitas, que están buscando una segunda oportunidad. Me decía, yo tengo más de 300 perritos en mi albergue, y la verdad, pues, haciendo esta invitación también a la adopción, y pues toda nuestra buena vibra, nuestras oraciones para papá Dios, para que Cerecita y su bebecito salgan adelante.
Que vayan adelante.
¿Y murieron dos, ¿verdad?
No, murieron tres. Fueron cinco y murieron tres. No, cuatro.
Cuatro. Queda cinco. Un bebé nada más.
Y Cereza es la que se ve justamente corriendo en medio de la gente, en medio de la explosión, en medio de las llamas, por la zona del puente donde se volcó la pipa, ¿verdad?
Sí, y hablábamos también de esa entereza, de esa fortaleza de Cerecita para salvar a sus bebés. Siempre yo le preguntaba a Anita, ¿cómo la ves de ánimo? Dice, yo la veo súper bien, es una guerrera, por todo el amor, ¿no? Que finalmente les está dando ahí a sus bebés, dice. Tuvo la oportunidad de conocerlos, desgraciadamente no sobrevivieron más que uno, y bueno, yo creo que tenemos mucho que aprender de estos angelitos de cuatro patitas, ¿no?
Sí,
ese
claro.
Amor maternal.
Bueno, pues entramos de las malas a las regulares, pero vámonos a las buenas noticias. Aquí en Guadalajara, y concretamente en el Zoológico Guadalajara, se entregó recientemente un galardón como el mejor, es un premio a la mejor instalación otorgada a un zoológico a nivel, tengo entendido que es mundial, o no sé si latinoamericano, ahorita lo vamos a preguntar perfectamente, pero sobre todo porque se habla de la salud de los animales que están en los zoológicos, el famoso Simba, Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal del Zoológico Guadalajara. Acaba de ser reconocido a nivel nacional por la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos, a nivel, reitero, me imagino que Latinoamérica. Ahorita vamos a preguntar bien cómo es este reconocimiento. No sé si ya conoces Simba, ¿no?
Sí, fuimos hace poquito, está hermoso, la verdad, está muy, muy, muy bonito. También tengo la suerte de tener ahí a dos colegas, amigas mías muy cercanas, trabajando en el zoológico. Padre. Una es la encargada de los pingüinos y la otra es la encargada de megafauna, y hacen un trabajo precioso. La verdad, son animales increíbles y las instalaciones son de primera. Está muy padre.
Mira, por ejemplo, esta foto, ¿sí la habías visto? Donde tienen ahí, no sé qué animalito sea.
No se alcanza a percibir bien.
Pero acá, no se ve, pero ahí lo están operando a un animalito. ¿Verdad?
Parece un lobo, yo creo que es un lobo.
¿Sí? Como un lobo.
Sí. Ajá. Un lobo mexicano.
Además, el tema de este espacio, de este hospital veterinario, que es para el cuidado y la conservación de especies en peligro de extinción.
Sí.
Mira, aquí será un antílope el que están curando aquí.
Sí, parece que sí, ajá.
Es un antílope que está sobre una cama, digamos, bueno, ¿cómo se le llama eso?
Es como una mesa de preparación. Sí.
Y entonces todos los veterinarios están a su alrededor con su cubrebocas, con sus guantes, y están atendiendo a este antílope.
Sí. Y lo padre, ¿no han ido ustedes allí al Simba?
No.
Es que hay unas vitrinas y tú puedes ver lo que están haciendo los veterinarios en tiempo real, las cirugías, cuando están operando, cuando están trabajando con los animales.
Mira los chavitos.
Ahí están los niños viendo a los médicos.
A través de las vitrinas, los niños
lo que comentaba,
están asomando cómo curan a los animalitos. Sí. Mira, las chiquillas bien curiosas.
Está
ahí,
bien, está
bueno, muy bien.
Bien.
Entonces eso también nos da mucho gusto, bueno, porque pues el Zoológico Guadalajara, que se rasca con sus propias uñas, hay que señalar que depende de la iniciativa privada.
Claro.
Y bueno, vamos a ver hasta qué punto esto es bueno, es novedoso, que un hospital para animales tenga este galardón. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos aquí, Amigo Animal. Hay también otros temas. Acabo de ver, híjole, bueno, ya no sale uno de una para meterte a otra. En Tapachula, Chiapas, ocurrió un envenenamiento masivo también. Y ahorita lo vamos a platicar. Es un tema que apenas nuestro compañero Luis Ángel Carranza nos está dando a conocer, que seguramente va a salir en el noticiero, y es información de última hora. Así que vamos a un corte y regresamos. Hay dos líneas telefónicas, muchachos.
3813-1515.
3813-1421.
Y los invito a que se comuniquen también al WhatsApp 3311-551962. Estamos en Amigo Animal. Continuamos aquí en Amigo Animal. Bueno, te platicaba de este galardón, de este premio que se le entrega al Zoológico Guadalajara, precisamente por unas instalaciones y por un Simba que está, digo, emocionando a mucha gente cuando ve cómo trabajan allá en Simba, entre ellos nuestro médico veterinario, Abraham, que ya estuvo por allá, la manera como trabajan en el lugar, y que saludo con mucho gusto a nuestra gran amiga Danae Vázquez, gran y vieja amiga, pero eso porque tenemos años de conocerla. Mi querida Danae, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, José Luis, pues sí, sí, es gran y vieja amiga, no lo podemos dudar, después de tantos años de trabajar para el Zoológico Guadalajara, pues claro que sí puedes decirlo sin ningún problema, vieja amiga.
Eso, ¿no? Y también es aquí, que tantos años de conocernos. Bueno, oye, mi querida Danae, ¿en qué radica la buena noticia de lo que está ocurriendo en el Zoológico Guadalajara? ¿Este galardón a dónde nos lleva, digámoslo así?
Fíjate, José Luis. Ajá. Y Radio Escuchas, que hace muy poco nos certificamos por la Asociación de Zoológicos y Acuarios, que es una asociación estadounidense, que tiene altos estándares de calidad, y que certificarte ante la AZA, pues es no es cualquier cosa, es estar pasando muchas revisiones, estar viendo todos tus procedimientos, uh-huh, que si tienes calidad en todos los aspectos para atender no nada más a los animales, sino al visitante y a los mismos empleados, ¿no? Uh-huh. A igual que las instalaciones y todo. Uh-huh. Entonces, dentro de este rubro, ya que nos certificamos, nos costó muchos años certificarnos, lo logramos, y con esta certificación pues entramos a ser calificados para entrar en esta categoría de mejores instalaciones, y lo hicimos con Simba, que es el Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal, esas son las siglas, y que es un espacio, José Luis, que ya existía en el zoológico desde que el zoológico abrió sus puertas al público, uh-huh, que es el espacio donde está la cocina de los animales, el laboratorio de análisis clínicos, quirófanos, áreas de recuperación y de incubadoras, etcétera, todo lo que tiene que ver con el manejo de los animales, uh-huh, enriquecimiento ambiental y todo. Entonces, con estas situaciones que están ahorita, en que la gente no cree mucho en los zoológicos, quisimos abrir las puertas para que el público se diera cuenta cómo es que nosotros cuidamos el bienestar animal todos los días. Y con esta idea nació Simba, y nació, el doctor Rodríguez ya tenía la idea, pero bueno, terminó su gestión y le dejó la estatuilla a nuestro nuevo director, que es Luis Soto, uh-huh, y él le dio continuidad. Y se creó Simba, que es ese espacio que tiene todo lo que te acabo de mencionar, pero con la particularidad que puede ser visto por el visitante en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás viendo cómo se prepara una dieta para un gorila, cómo se estudian los análisis clínicos de una jirafa, cómo se hace un manejo médico para un mono, cómo está un animal no sé, limpiándole una herida, y cómo está un animal en una incubación o en una asistencia, en una crianza asistida. Entonces, por este espacio nos dieron ese premio la AZA.
¿En qué radica el premio, digámoslo así? ¿Qué va a pasar a partir de que les dan este reconocimiento, Danay?
Pues más trabajo, José Luis, porque es nada más exactamente un reconocimiento a la labor que ha hecho el zoológico en mejorar estas instalaciones, pero nos compromete, José Luis, es un compromiso para seguir pues mejorando todos nuestros aspectos, tanto los que tienen que ver con el manejo de los animales, como en las instalaciones, como la atención a público, como mejorar las capacitaciones para todos los empleados, no nada más los que están en contacto con los animales, sino también todos los que están atendiendo a público. Entonces es un logro, es un compromiso para seguir avanzando en la calidad que nosotros podamos ofrecerle a nuestro público y a los animales.
Hola, Danae, te saluda Laura.
Hola, Laura.
Oye, pues muchas felicidades. A mí me llama mucho la atención el tema de que es un espacio único para el cuidado y la conservación de especies en peligro de extinción bajo cuidado profesional. ¿Qué se ha logrado al respecto?
Mira, como te digo, todos estos logros que hemos tenido, por ejemplo, en la crianza de especies en peligro de extinción, pues lo hemos venido haciendo desde que el zoológico abrió sus puertas. O sea, hemos reproducido gorilas, tigres, orangutanes, chimpancés, elodermas, lobo gris mexicano, oso negro. O sea, muchas especies que hemos logrado reproducir que están en peligro de extinción. En este caso, la tortuga casquito. Eso se ha hecho toda la vida en el Zoológico de Guadalajara, pero ahora es como una vitrina al público para poder que ellos se den cuenta que el Zoológico Guadalajara no nada más es un lugar donde vas a divertirte, es un lugar donde vas a aprender y es un lugar de conservación, es una pequeña arca de Noé que contiene animales que en vida silvestre pues se ve afectada su vida, ¿no? Y en un zoológico ahora como el Zoológico Guadalajara pues tienen una segunda oportunidad. Entonces es un trabajo que hemos querido que el público se involucre, porque aparte de que en Simba pueden ver cómo trabajan los veterinarios, biólogos y cuidadores, y que los niños o jóvenes pueden tomar un ejemplo de querer ser pues parte de estas profesiones, también abrimos la puerta para que la gente pueda darse un vistazo de lo que es ser un zoológico moderno, que no es cosa fácil, que hay mucho trabajo, pero que también cada visitante que va al Zoológico Guadalajara se convierte en un conservacionista, porque por cada aportación que tú das al parque, esa aportación se va directamente a atender a alguno de los 6,000 animales que tenemos en el Zoológico Guadalajara.
Aquí está nuestro médico veterinario, Abraham Castrejón, que él ya fue a la clínica y estuvo observando cómo trabajaban, Abraham.
Sí. ¿Qué tal, Danae? Te saluda Abraham. Primero, pues muchas felicidades por este premio que reciben. Yo creo que es súper bien merecido. Justo creo que es cambiar como esta imagen que se tiene de los zoológicos como lugares de crueldad animal, ¿no? Que sepan justo el auditorio y todos que pues son proyectos que tienen que ver más bien al contrario, con la conservación de estas especies, con darles un espacio digno, y yo al ser médico que ya presencié todo eso directamente, pues atestiguo que así es, ¿no? Es un proyecto increíblemente bonito, están haciendo las cosas súper bien, y platícanos, Danae, a partir de este momento y de este premio, ¿tienen algún otro gran proyecto en puerta? ¿Qué es lo que sigue para el Zoológico Guadalajara?
En primera, muchas gracias Laura, José Luis, Abraham por las felicitaciones. Esto es un trabajo en equipo de muchos años con un grupo multidisciplinario que ha podido lograr que el zoológico se certifique ante la AZA, pero también que pueda tener ese tipo de galardones por el trabajo que se hace diariamente. En segunda, sí, los zoológicos modernos no son, pero para nada, lo que eran los zoológicos hace 100 años, que eran espacios nada más de exhibición de animales. ahora son espacios de investigación, de conservación, de aprendizaje. O sea, un zoológico moderno tiene muchísimos compromisos para la conservación de animales, pero también el compromiso es la educación en nuestros visitantes para que los animales que ahorita están en vida silvestre pues puedan seguir viviendo tranquilamente, y los que están bajo cuidado profesional pues también sean embajadores de todas aquellas especies que lamentablemente ya no lo pueden hacer en vida silvestre. Sí hay muchos proyectos, o sea, ahorita estamos enfocados en el proyecto de conservación de la tortuga casquito de Vallarta. Esta especie es microendémica, o sea, quiere decir que no nada más está en el estado de Jalisco, sino en una pequeña porción en Puerto Vallarta. O sea, esto la hace sumamente pues especial. Ajá. Porque es un animal que está separado de por una porción de tierra nada más, que está siendo urbanizada, contaminada, saqueada, y que ahora el Zoológico Guadalajara tenga la oportunidad de tener bajo su cuidado algunos ejemplares de esta especie, pero sobre todo que se logró la reproducción. En un principio tenemos nada más una pequeña tortuguita, pero se sigue haciendo todas las investigaciones, porque realmente esta tortuga tiene muy poco de haber sido descubierta, apenas en el 2018 se descubrió. No se tiene ningún conocimiento de esta especie. Zoológico Guadalajara está siendo el pionero en dar los primeros informes de esta especie, y pues los protocolos para su crianza y para su reproducción. Entonces es un gran compromiso que tenemos, no nada más con Jalisco, sino con el país y con el mundo entero, porque nosotros vamos a ser parteaguas a partir de este nacimiento de cómo se puede tratar la tortuga casquito de Vallarta. Entonces esto es el lo que sigue, y obviamente seguir con los programas de conservación. Tenemos el programa de ajolote, que se ha reproducido también exitosamente en el Zoológico Guadalajara, el ajolote mexicano, y ya en las cuestiones internacionales pues tenemos también, estamos intentando la reproducción de rinoceronte indio. Ellos llegaron hace 2 años. Uh-huh. Y bueno, estamos tratando de que la cigüeña nos visite. Okay. Porque es una especie que lamentablemente en vida silvestre pues ya está casi extinta, quedan muy pocos ejemplares, y Zoológico Guadalajara pues es uno de los zoológicos elegidos por la EAZA, o sea la Asociación de Europea, para otorgarnos estos ejemplares y poder estar en el programa de reproducción de esta especie tan importante.
Perfecto.
Quiero sí, nada más aclarar que el Simba es este hospital veterinario que nada más hay en el Zoológico Guadalajara en toda Latinoamérica. O sea, en ningún otro zoológico latinoamericano. Ajá. Hay un espacio como lo es Simba. Es el único en su especie en toda Latinoamérica.
Perfecto, dice acá Emma Cecilia Ramírez. Yo fui al Zoológico Guadalajara y es muy buena la atención de los animales, pero al edificio le falta mantenimiento. Con el punto del mundial se merece una manita de gato, dice Emma Cecilia. ¿Cómo ves?
Claro, hay que recordarle al público que el Zoológico Guadalajara es un organismo público descentralizado. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que no recibe subsidio ni del gobierno ni de ninguna institución pública privada. Todo se hace mediante el pago que hace el visitante cuando llega al parque, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, estamos haciendo ahorita, si ustedes van al Zoológico Guadalajara, téngannos paciencia, porque ya estamos haciendo remodelaciones. Dos rubros que generan mucho gasto en el zoológico pues es el mantenimiento de los animales y el mantenimiento físico del inmueble. Entonces sí está contemplado, ahí vamos, téngannos paciencia y síganos visitando, porque a través de su contribución nosotros podemos seguir manteniendo el zoológico y a todos los animales que ahí se albergan.
Danae, pues muchas gracias por el contacto, enhorabuena por este reconocimiento que le hacen al Zoológico Guadalajara. Te mandamos un abrazo, también al director Luis Soto le mandamos un abrazo, y pues seguimos en contacto, mi querida Danae.
Claro que sí, José Luis, muchísimas gracias por la invitación y gracias a tu público que siempre está atento de todo lo que sucede en el Zoológico Guadalajara.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ella es Danae Vázquez, es la directora de comunicación social del Zoológico Guadalajara. Fíjate que lo que comentabas tú, Abraham, antes de irnos al corte comercial, es interesante. Estamos hablando de una elefanta allá en el Zoológico de Aragón, ajá, de la Ciudad de México. Un zoológico, pues, que está muy mal. De hecho, el diseño del Zoológico Aragón está muy mal. Esta elefanta, ¿cómo se llama la elefanta?
Eli, la elefanta más triste del mundo.
Sí, no la han podido mover.
Y las condiciones en las que están ahí los animales.
Las condiciones, la alimentación, cuando la curan, no puedes ver si la curan bien, la curan mal, de que está enferma, no sé qué. Y el hecho de que te dé transparencia esto del Zoológico de Guadalajara, ayuda mucho a que nos demos una idea, ¿no?
Claro, sí, que hay una intervención ahí, como dice Danae, de un equipo súper preparado, o sea, son los médicos veterinarios que las atienden, es el personal que se dedica a hacer una buena ambientación, que tengan un espacio digno, un espacio donde puedan desarrollar todo lo que es cada animal, cada especie, y pues las atenciones, las dietas, es algo bien complejo y digno de reconocerse, pues que lo están haciendo súper bien aquí en el Zoológico Guadalajara.
Excelente, bueno, dice por acá, buenas llamaditas, querida abuelita, dice, me gané ayer un boleto para Papirolas, ¿cuándo puedo pasar por él? Ayer llamé a la radio y me dijo el portero que no tenía los boletos. No, ¿cómo no? Ahí están abajo los boletos. ¿Quién le dijo eso? El portero, seguramente ha de haber sido portero de las Chivas.
O de la América.
Ándale pues. Ándale pues. Bueno, no, aquí están ya los boletos. Claro que sí, pueden pasar por ellos aquí a Avenida México 3150 por los boletos de Papirolas para el 1 de octubre, que es el día de la inauguración. Ya estaremos hablando más del tema más adelante en otros espacios. Papirolas comienza el 1 de octubre allá en la zona del Conjunto Santander. ¿Qué más bonito tienes por allá?
Hasta ok, el momento, no.
Dice por acá... Hace 15 días me dejaron una perrita con 9 perritos recién nacidos. Estaba lloviendo y los metí a mi casa. Pero ya estoy desesperada, no sé qué hacer. Fui a una veterinaria y me cobran 2,000 pesos por tomar a la perrita y sus cachorros y esterilizar a la mamá, dice. Pero no tengo dinero. Ya he pensado en pedir dinero en la calle, pero no me gustaría. Ojalá y me pudieran apoyar, por favor. A ver, ¿le cobran 2,000 por esterilizar a la perra?
Parece, sí.
Pero, ¿y qué pasa con los 9 cachorritos?
Pues, según el mensaje, entiendo que la veterinaria se hace cargo de los cachorritos y la mamá por esa cantidad. La verdad, se me hace muy poquito, señora. Le están cobrando muy poquito por un servicio.
¿Ah, le están cobrando poquito? Sí.
Pues me parece que para esterilizarla y para recibirla a ella y a sus bebés y con todos los cuidados que necesitan.
La manutención.
O sea, exactamente. Digo, aquí lo hemos hablado un montón de veces, se felicita obviamente la obra de caridad que se está haciendo, pero pues hay que estar conscientes de que tenemos que ahora sí que llevarla a término, ¿no? Darle la atención a la nena, darle la atención a los bebecitos, ojalá que encuentren la manera, tal vez algún apoyo comunitario entre sus vecinos, para que puedan sacar adelante a la nena, y hay maneras de hacerlo, sí, yo creo que pues no sería opción que la vuelva a regresar a la calle porque volvemos al punto cero, ¿no? Ojalá que pueda, señora, darle término a esa obra de caridad tan bonita que está haciendo, y siempre hay una manera de hacerlo.
Ahorita que tocas el tema de los vecinos, cada vez más se ve, incluso en los grupos de WhatsApp, que se unen los vecinos animaleros de la colonia para rescatar gatitos o perritos, ¿no?
Claro.
Y de poquito en poquito, pues se hace el cochinito ahí para la esterilización, las vacunas y todo, ¿no?
Sí, ya no son 2,000 pesos de una persona, tal vez son 50 pesos de varios y pues sin problema, ¿no? Se puede organizar.
Mari Navarro, excelente programa. Ojalá y no lo quiten nunca. Muchas gracias, Mari. ¿Tendrás el teléfono de Dentistas Unidos Huicho? Que me lo pudieras compartir. Gracias.
Ay, no lo tengo ahorita, señora. Si quiere, con mucho gusto, hábleme en la noche y con mucho gusto se lo paso. Que, por cierto, Amiga Animal ya va a cumplir 26 años, ¿eh?
¡Órale!
26 bien. Años ya en noviembre cumplimos, así que, bueno, nos da mucho gusto. Dice por acá, ¿qué puedo hacer para evitar que los gatos vengan a mi jardín de mi casa y se hagan del baño? ¿Cómo puedo evitarlo? Buen día, muchas gracias, dice Oliver Estrada.
Creo que ya hemos abordado ese tema, ¿no? Creo que ya nos ha hablado varias veces. Pues mantenerlo limpio, como le decía, no hay una manera realmente, pues si no es físicamente con algún cercado o algo del estilo, pues va a ser muy difícil que lo pueda controlar, mantener limpio para que otros gatitos no huelan y quieran llegar a marcar por su cuenta, pues yo creo que esa es la alternativa. Realmente otra cosa pues no se me ocurre.
Sí, no. No se puede hacer nada más. Algo más bonita para irnos a
terminación 6642. Hola, soy Adriana Arámbula, saludos Adriana, reciban un cordial saludo de mi mejor amiga Cometa, y nos manda un GIF que hizo a través de WhatsApp.
Okay.
Me imagino que es su perrija y sale abrazándola a él.
Ah, precioso.
¿Cómo se llama? Cometa.
Cometa, un abrazo.
Saludos a Cometa y
Cometa.
A ti también, Adriana.
Señorita, sí. Cometa, le vamos a decir. vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Amigo Animal, 3311-5519-62, el WhatsApp.
Y dos líneas telefónicas, 3813-1515
y 3813-1421.
Estamos aquí en Amigo Animal. Lo que te estaba platicando es, la verdad, increíble lo que sucede en una población de la Sierra Chiapaneca, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasó?
Así ahora? Es, al menos 60 perros han sido envenenados desde el pasado jueves en la comunidad indígena Sotzil, municipio de San Juan Chamula. Habitantes de esta comunidad, ubicada a unos 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, denunciaron que no se sabe quién o quiénes están tirando veneno en la localidad para exterminar a los caninos, pero trascendió que un borrego presuntamente fue mordido por un lomito y eso pudo haber derivado en el envenenamiento masivo. El borrego es un animal sagrado en el municipio de San Juan Chamula, debido a que su lana se utiliza para elaborar la ropa tradicional de este municipio. Además, el estiércol es un abono natural para los cultivos de maíz, frijol y hortalizas. Ante estos hechos, pobladores exigieron la intervención de las autoridades para que tomen cartas en el asunto y esta situación no se convierta en un problema social, debido a que hasta el pasado viernes aún seguían apareciendo más perros muertos. Habitantes de la zona explicaron que en las comunidades indígenas los perros son vistos como guardianes, no como mascotas, como en la ciudad, y en otros casos ayudan a la cacería, así pueden traer un jabalí o un armadillo. Sirven como una herramienta de trabajo para sus amos.
Bueno, pues ahí está, envenenamiento de 60 perros, y esto nos conlleva al asunto de lo que ocurrió en Nuevo León, ¿verdad? ¿En qué población?
En Santa Catarina, Nuevo León.
Y tenemos en línea telefónica a nuestra buena amiga Susana Cruz, de Naturaleza Animal. Y yo con ella platicaba en la semana y le preguntaba que si eso ocurrió en un municipio como Santa Catarina, Nuevo León, adentro de un centro de bienestar animal, digo, ¿podría ocurrir en otros centros de salud animal? ¿Cómo estás, mi querida Susana? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lau, Huicho y demás.
Gracias.
Saludos.
Gracias, Susi. Oye, que pongan sus barbas a remojar aquí en la zona metropolitana, Susi.
Claro, y en todos los centros de control de bienestar, como hoy les quieran llamar, del país. Porque realmente lo que sucede ahí, y lo que sucedió, pues está todavía la problemática. No es un hecho aislado. Esto es realmente una política, mala política sistemática, que lleva más de 60 años ocurriendo, ¿no? Y que por más que tratamos desde el lado de la sociedad civil de proponer, de aportar, de mejorar esta situación, no se nos ha permitido. Siempre hay una barrera, creo hoy más que nunca. Y lo que está sucediendo con los perros y gatos, que muy pocas veces se les visibiliza en estos centros, en estos lugares de reclusión de animales que no han cometido ningún delito más que nacer, pues es totalmente no ético, por llamarlo así.
Hola, Susana, te saluda. Hola, Laura. ¿Se hacen estas mesas de trabajo con los ayuntamientos, con las unidades de bienestar animal? ¿Realmente existe una transparencia para ustedes, los grupos protectores, las activistas, en este tema de estos centros de salud, de bienestar animal?
No, o sea, tenemos datos porque utilizamos la plataforma de transparencia, pero siempre cuando se hacen mesas de trabajo, cuando tú vas y te personas, te dicen que todo está bien, que hay un buen manejo, pero pues cuando se les pide que nos muestren, que dejen pasar, porque incluso la ley, ¿no?, dice que organizaciones de la sociedad civil podrían incluso colaborar con ellos, cierran las puertas. Uh-huh. Nosotros hemos dicho, o que si no se nos quiere dejar pasar, si no se nos quiere dejar colaborar, porque bueno, tienen ciertos grupos colaboradores, pero no debería de ser un círculo cerrado.
Claro.
Pues, ¿por qué no ponen cámaras 24/7, ¿no? Por lo menos en el área del resguardo, ¿no? Para ver, porque siempre dicen que están bien los animales, perros y gatos, pero para quienes nos ha tocado ir a sacar algún perro, ¿no?, para recuperarlo, sabemos en qué condiciones salen de ahí, y sabes también qué pasa, el trato que dan las personas de ahí a quien va a recuperar perros.
¿Cuál es el trato?
Es grosero, ¿no?
¿Cuál es el trato que se da?
O sea, que llegas y te dan a los animales, incluso como los sacan, te regañan, te amenazan, incluso a mí me tocó ir y no los quisieron vacunar, o sea, no, como que no comprendemos el trato. ¿Cuándo vas a rescatar perros? Porque es diferente cuando vas a otros servicios.
Así es.
Eso sí hay que aclararlo. Ni qué decir, el trato que le dan las personas que andan en las camionetas cuando van a recolectar perros, tanto a los perros como a las personas que luego los tratan de defender. Claro. Ahorita vamos a tocar ese punto también.
Y yo tengo una duda, ¿qué pasa con los gatos? ¿Por qué de los gatos casi no sabemos también?
Pues fíjate que también es la duda que nosotros no sabemos por qué, apenas se tienen datos. Sí, por supuesto que hay recolección, se tienen las trampas especializadas. ¿Será porque también es más factible o más viable que la gente vaya y busque a los perros? De hecho, a nosotras como organización civil, la mayoría de la gente que nos busca para ir a... que también ahorita vamos a hablar de la irresponsabilidad de la sociedad, porque también tiene su parte, cuando tienen que ir a recuperar algún animal, pues yo creo que el 99% son perros. Si nos ha llegado una que otra vez de gatos, pero en la mayoría son perros, yo creo que entonces por eso se visibiliza más, pero pues a los adentros debería de haber un control parejo.
Sí. Estamos hablando con Susana Cruz de Naturaleza Animal, de lo que usted o de lo que nosotros no vemos adentro de las paredes, de los muros de los centros de bienestar animal en la zona metropolitana de Guadalajara y municipios circunvecinos, como el del Salto que tuviste tú a la entrevistada Lau el pasado miércoles.
Ajá.
O sea, que nos digan qué pasa con esos perritos a los que no se da en adopción, qué pasa con estos perritos que llegan atropellados. Por ejemplo, Susana, yo te preguntaría, ¿tú estarías conforme con saber que un perro llega lastimado, atropellado, que no se puede hacer nada más, que se hizo hasta el último intento y que se le va a eutanizar finalmente, pero que te informaran, Susana?
Pues sí, o sea, obviamente tiene que haber cierto, o sea, que hubiera un proceso, ¿no? Que nos informaran, sucedió esto, pero más allá del informe, la forma en que practican esa eutanasia, porque hay una norma.
Sí.
O sea, hay una norma que se tiene que seguir cabalmente, la NOM 033, es para dar muerte a los animales. Uh-huh. Y están los supuestos que los marca la Ley Federal de Sanidad Animal. Entonces, una vez que nos informen, pues que lo hagan conforme a esa norma, pero no transparentan nada de eso. Dicen que para qué queremos saber, que por qué queremos ver.
Ajá.
Bueno, pues es que a veces sí, yo creo, y esto ya, también ya lo que queremos parar es ese pleito o esa satanización que se tienen de ambos lados, ¿no? De ambos lados hay mucho que decir de prácticas malas, porque ni todos los veterinarios son éticos, ni todos los rescatistas. O quien se dice rescatista, porque no es una profesión, ¿no? Uh-huh. Quienes ayudamos a los animales, también habrá quien no tiene buenas intenciones. Pero si se hiciera ya un equipo, no entonces, en primera, los espacios de hacinamiento en casas, en refugios, en asilo, no existirían.
Uh-huh.
O sea, ¿por qué? Porque esto es un trabajo que a nosotros como sociedad no nos compete. Entonces, si se transparentaba más, si se abrieran las puertas, si se nos informara, un seguimiento, pero no, es muy raro. O sea, incluso la gente que va a dar eutanasia con parte médico a esos espacios, no le dejan ver más que cuando sedan al animal, ahí le piden que se despida y no le permiten ver el proceso completo.
Susana, ¿qué solicitarías tú a nombre de pues muchas activistas, ciertamente, que piensan igual que tú? ¿Qué solicitarías tú a los municipios, a los centros de salud animal, a los centros de control animal, pues de la zona metropolitana de Guadalajara y decía áreas circunvecinas? ¿Cuál sería la petición de ustedes, las activistas?
Pues en primera, dentro de sus espacios, que se cumplan al menos con los 5 criterios que marca la ONSA del bienestar animal. Y es tan sencillo como nutrición, como un espacio adecuado, como no estresarlos y como tenerlos en un refugio seguro. No dejar de tener a los animales hacinados, y que lo ideal sería, hay espacios en otros países zoológicos principalmente que ya tienen cámaras, ¿no? Es que un canal, aquí puedes ver cómo se les da de comer, cómo se les atiende, por lo menos en el resguardo. Hacia afuera, esto también es corresponsabilidad, porque nosotros vemos que la gente que trabaja en los centros de control animal han estado culpabilizando muchísimo a las rescatistas o a la gente que se dedica a rescatar animales, que por culpa de nosotras es que hay animales en situación de calle. Y eso no es cierto. Esto también atiende a la falta de políticas públicas fuertes y de un control de nacimientos. Y no nada más me refiero a que tienen campañas de esterilización insuficientes para el número de animales que hay en la calle. Era como para que a estas alturas ya tuviéramos varios esterilizabús, como le llamaron en Puerto Vallarta, el que acaba de obtener Sociedad Animal, ¿no? Con Silvia Álvarez. O sea, ¿por qué no tenemos camiones que estén yendo hasta las últimas colonias a llevar el servicio de esterilización? Sí hay uno o dos, pero eso no es suficiente, igual que el número de esterilizaciones que se realizan en esos espacios. Muchas campañas de esterilización las realizamos nosotras como sociedad civil, y en un día nos aventamos de 75 a 80. Entonces, si nosotras podemos, que es con nuestros recursos, que es con nuestro dinero, pues yo creo que los municipios tienen mucho más responsabilidad en ello. Correcto. Entonces tiene que estar muy fuerte eso, y sobre todo voltear a ver a quienes nunca miran, que son los criadores, son los intocables. O sea, ellos prefieren llamar locas o irresponsables a quien quiere ayudar a un animal, pero a estas personas que tienen criaderos, ya sean legales o ilegales, porque están regulados, más no están controlados, como hace no mucho tiempo salió el criadero de Rottweilers ahí en Guadalajara.
Sí.
Y va, no nos vayamos lejos, a uno muy representativo. ¿Qué pasa en el Baratillo?
Sí.
¿No? O sea, cada domingo, ¿qué sucede en el Baratillo? ¿Cuántos animales? Ahí está. Pero esas personas no vemos que las estén señalando tanto como últimamente se han dedicado a señalar a quienes rescatamos animales. Hay que cambiar la locura. Lo mismo con la gente, o sea, ¿quién está más loco? Tomando la palabra loco de una manera así muy mal, ¿no? Pero el violador, hay una persona que se dedica a violar perros en Tlajomulco. Ya lo habían agarrado 2 veces, hace poco salió la noticia que ya está fuera de nuevo. Y entonces ahí están los puntos que tendríamos que estar unidos para hacer valer la ley, para hacer más campañas de esterilización, para seguir educando, sensibilizando a la sociedad, y para que estos espacios que son las llaves abiertas, que dotan perros, porque dicen, ay, nunca vas a ver perros de raza en la calle. Claro que los hay. Y todos los perros que abundan en la calle, estas mezclas que yo les llamo alebrije, pues ¿de dónde vinieron? ¿No?
Claro.
Ya es así de que se reproducen y se reproducen. Entonces, ¿qué les pedimos? Transparencia. Les pedimos que se capaciten y que se sensibilicen, porque es increíble que haya personas que trabajen en estos centros y que digan que los perros son plaga y que se tratan como tal, o que los perros estorban. Y no estamos hablando a la ligera. Nosotros ya no queremos, como organización y con las organizaciones aliadas, no queremos ya pelear. O sea, esto está rebasado. La problemática de animales en situación de calle está cada vez peor. La violencia que ocurre dentro de las paredes de las casas es terrible. Muy rara vez se atienden las denuncias, y también sabemos que hay denuncias que son totalmente falsas porque el perro ladra, porque, o sea, lo entendemos, porque a nosotras también nos pasa.
Sí,
pero
sí.
Entonces yo creo que ya sería momento de que se transparentara y que empezáramos a trabajar con acciones que realmente frenen esta problemática, porque tenemos 60 años en lo mismo, y Santa Catarina, lo que sucedió ahí, sucede en muchos lados.
De acuerdo. Mi querida Susana, muchas gracias. Interesantísimo el tema, como lo estás planteando. Ya luego te vamos a consultar. Se viene el Mundial de Fútbol. Y cada vez que hay eventos de estas características, vámonos, racias de perros de la calle.
Sí. Así es.
Quítame a todos los perros de la calle porque se ven gachísimos, dicen las autoridades. Entonces, ya te estaremos preguntando sobre el tema, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Gracias. Muchas gracias. Saludos, Susana Cruz.
Cuídense.
Gracias. Un
abrazo, Susi.
Susana Cruz, de Naturaleza Animal, vaya que si dice las cosas, pues como son. Señores de las unidades de bienestar animal, de control animal, sí transparenten lo que están haciendo allá adentro, por el amor de Dios.
Y que finalmente tienen que trabajar de la mano con estas activistas, con estas rescatistas.
Claro, claro. Sí. Claro. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos en Amigo Animal, corte y regresamos. Bueno, estábamos aquí tras bambalinas platicando esto de eutanizar perros con cloruro de potasio directo a su corazoncito. Es horrible porque les quema el corazón.
Sí, es horrible. Y hablábamos justo aquí en el corte comercial justo de que pues es una problemática en muchos estratos, ¿no? Desde nosotros como sociedad, desde el gobierno que no le dedica un peso a este tipo de proyectos, iniciativas. O sea, realmente los centros de bienestar se la tienen que idear como pueden con los 10 pesos que les dan de presupuesto anual para atender a miles y miles y miles de perros. Pues es imposible, se entiende. Pero luego ahí pues tampoco se entiende que tengan que recurrir a estas
métodos crueles.
Claro, métodos crueles, a estas fallas en las normas, o sea,
como digo Susana, es que hay una norma. O sea, el cloruro de potasio lo aplicas al final, pero ya cuando el perrito está dormido,
claro,
cuando ya no tiene una respuesta, ¿no?
Justo, exactamente.
Y ya no siente este que finalmente se tiene que utilizar con un piquetito a la altura del corazón. Pero de manera directa, que a mí me tocó cuando hacía yo los reportajes de los centros antirrábicos,
sí,
me tocó ver, híjole, de veras, la carne se te pone de gallina porque los perritos se retuercen del dolor. Ojalá y no esté ocurriendo así, ¿eh?
Y el tema también, que no hay quien regule estas eso, prácticas, sí, estas sí, malas sí. prácticas.
Claro, no hay
que van
una
en
entidad
contra
regulatoria.
De la dignidad, del bienestar de los animales.
Sí. Pues dice para acá Mari Carmen Cárdenas, los invito a una SAN y verifiquen cómo matan a los animales porque no hay recursos acá en Tlajomulco. Yo he preguntado cómo los matan, si no hay recursos, y me dicen que es información confidencial, dice Mari Carmen. Bueno, muy bien. Uno más.
Señora Ramírez, Huicho, ¿pudieras pasar los datos de la señora que pide ayuda para la perrita y sus cachorros? Y en otro tema, hace 3 meses se abrió el pavimento en la calle Camino Real Insurgentes. Desafortunadamente este punto es la división de Tlaquepaque y Guadalajara.
Uh-huh.
Y solo se echan la bolita a los municipios y no tenemos reporte aún para que revisen.
Lo checamos, cómo no, pero ¿de cuál señora se refiere?
La de los cachorros.
Sí, la perrita de los cachorros. Que la perrita con 9 cachorros.
Ah, que
le
cobran 2,000 pesos.
A ver si encontramos.
Yo creo que
por ahí.
Esa señora.
No sé si dejó sus datos. Igual lo investigamos ahorita.
Sí. A través del WhatsApp, terminación 1435. Buen día. Tengo el contacto con una asociación que aporta 600 pesos para esterilizar animalitos de la calle. Piden evidencias fotográficas de que sean animalitos de la calle. Si alguien está interesado, pueden darle mi número. Mi nombre es Mari Carmen, 3312-50-1435. 3312-50-1435.
Dice por acá, buenos días, José Luis, Güerita, Abraham y a todos. Felicidades por su programa. Los escucho sábados y domingos.
Saludos.
Para la señora que pide información de retirar los gatitos, puede rociar criolina en su jardín. A mí me dio buen resultado, dice Bernardo Lumbreras desde Ocotlán. Saludos, Ocotlán, muchas gracias que nos están escuchando. Y aquí quien nos está felicitando por el aniversario próximo. No, no son 26, son 27 años.
27 ya.
27 años de Amigo Animal. Muchas gracias. Dice, quiero comentar con respecto a la señora que le cobran 2,000 pesos por recibir a la perrita con sus cachorros. Si la veterinaria los va a dar en adopción o los van a vender, porque según sé, no pueden vender animales en las veterinarias. Saludos a todo el equipo. Sí se venden, ¿verdad?
Se venden. Volvemos a lo mismo, ¿no? Una falta de regulación increíble. Es justo el baratillo que tiene años y años y años. Y uh-huh. Obviamente el gobierno sabe y nadie hace nada, ¿no?
Uh-huh.
Pero pues no creo que vayan a ponerse a vender unos perritos criollitos ahí en la veterinaria. No,
de todos
no,
modos, ¿sabes qué? Voy a dar el número telefónico de la señora María Cebes de los 2,000 pesos. A ver si alguien le puede echar la mano. 3325-936670. 2325-936-6670.
Terminación 7928. Hola, buenos días. Soy Elizabeth, la chica de los gatitos. Saludos, Eli, amiga Laura, Luis y doctor. Qué excelente programa. Es bien sabido que tienen en Control Animal un trato muy deplorable. Si rescatas un lomito, te tratan mal. Pero si vas o duermes un lomito, eso sí, cómo te cobran y bien. Uf, te tratan muy bien. Yo opino que los lugares de control animal los tengan las activistas, que ellas son mejor rescatistas y tratan mejor a los lomitos, y creo que tendrían mejor control tanto dentro de control animal como con los callejeros. Hay que promover esto, que yo digo será mejor para un perrito callejero fuera y dentro de control animal.
Bueno, Anabel Arroyo quiere participar por los boletos de Papirolas. ¿Cuáles, doña Anabel? Porque esos los dimos ayer. Ayer no fue hoy, pero próximamente vamos a dar más boletos para Papirolas. Te preguntamos por aquí un teléfono.
¿Del albergue que recomendé? Dice, ¿que comenté?
Ajá. ¿Cuál albergue? Es que hemos hablado de tantos. Elena González, me da mucho gusto que tengan este programa.
Ah, yo creo que es el albergue de Huellitas de Amor Sin Fronteras de Anita, la rescatista de Cerecita. Así lo encuentra en redes sociales, Huellitas de Amor Sin Fronteras.
Perfecto. ¿Y algo? ¿Huellitas de Amor?
Huellitas de Amor Sin Fronteras, sin en fronteras. Facebook, en todas las redes sociales.
Elena dice, me da mucho gusto que tengan este programa, los vecinos les dan de comer, pero nadie se hace cargo. Me pueden conectar, ¿qué hacer? No me gustaría que se les lleve a la perrera. Ponerse de acuerdo con los vecinos, hablar con los vecinos. Así es la mejor idea. Dice Javier Rodríguez Luna, muy interesante el programa, en la Universidad de Guadalajara, tal vez pudieran apoyar a esta señora. Gracias, Javier.
Terminación 2941, señora Anabel Arroyo García. Buenos días, José Luis, felicidades por el programa. Siempre en favor de los animalitos. Quisiera participar por los boletos de Papirolas. Saludos.
Pero no hay boletos, Anabel. No estamos regalando boletos hoy. María del Carmen Mendoza, 67 años. Hoy, continuamente, en el estacionamiento de la clínica de 8 de julio, hay 4 gatitos. Con terrible situación, se necesita que cuando los vean, les den de comer y los procuren para que los estén alimentando. Repito, clínica del Seguro Social es la 46, si no mal recuerdo, ahí en 8 de julio y Lázaro Cárdenas. Ok, nada más déjame pasarte rápidamente este. Dice por acá, Maximiliano de 80 años, la doctora de bienestar, le dijo a mi señora que el perrito de... Ay, la sacaron a la calle... okay, bueno, lo voy a checar esto con mucho gusto.
Francisco Torres, a nosotros nos ha funcionado poner tenedores en las macetas enterrados al acercarse se pican, los gatos ya no se arriman.
Bueno,
saludos.
Esa es otra de las opciones. Ya nos vamos, señores y señores. Les recuerdo que este programa se va a transmitir a las 6 de la mañana, no a las 7, a las 6 de la mañana. Gracias, Abraham.
Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente.
Gracias, Borita.
No se pierdan La Voz de los que no tienen voz, miércoles 6 de la tarde, Radio Vital.
Adiós, gracias.
Hasta Pásale luego. Bien.
Yo quiero mucho a los animales.
Esto fue Amigo Animal.